Miguel Montesinos y Jorge Gaspar, que vienen de la empresa ProDevelop y que nos presentan el panorama, me gusta mucho el título, panorama actual del ecosistema de software libre para SIC. Así que vuestro tiempo. Gracias.
Sí, sí. Vale, bueno, pues esta presentación es la segunda, es la versión 2, porque el año pasado la hicimos en una ponencia, en una de las ponencias regulares del programa, y en el turno de preguntas alguien comentó que por qué esto no lo hacíamos al principio, y bueno, el SIC te tomó nota, porque la idea era dar una visión global de cuál es el estado actual del panorama de software libre. La agenda. Bueno, pues ¿qué vamos a ver? Os pondremos unos antecedentes, vamos a definir unos objetivos y una metodología muy rápido para pasar lo más pronto posible a una presentación de proyectos. Yo os presentaré los de servidores y clientes pesados y Miguel terminará la presentación. Vale. El software libre, respecto a las cintas de la Tierra, apareció muy pronto. Enseguida apareció la necesidad o la conveniencia de servir información geográfica, y esto unido a la rápida migración de servidores a GNU Linux, pues hubo ahí una sinergia en la que facilitó la aparición de proyectos de software libre para publicación de cartografía, sobre todo, muy rápido. De acuerdo, tenemos proyectos de más de 10 años en un estado maduro. En los últimos años, con el crecimiento de la publicación y en general la explosión de la información geográfica, han aparecido multitud de proyectos. Luego os enseñaré una gráfica de una curva de crecimiento de proyectos muy grande. Pero no hay casi esfuerzos de, como comentaba Alberto esta mañana, de evaluar de cómo nos medimos, en qué estado están. Entre esos esfuerzos tenemos dos principalmente, que son FreeGIS y OpenSourceGIS. Luego un paper de Paul Ramsey, de Refractions, y bueno, y nuestro artículo del año pasado. Pero no hay casi nada más, ¿de acuerdo? Vale, pues ante este estado, pues ¿qué pensamos el año pasado? Bueno, vamos a intentar observar cuál es el panorama. Vamos a intentar recoger un catálogo de proyectos. No están todos, evidentemente, porque como habéis visto antes, hay más de 300 proyectos en FreeGIS catalogados. Pero bueno, vamos a intentar encontrar tendencias y relaciones entre esos proyectos, ¿de acuerdo? Y intentar ese catálogo, a lo largo del tiempo, mantenerlo actualizado y, a ser posible, accesible. Porque la idea al final es que muchos de aquí conoceréis muchos de estos proyectos, de hecho, igual ya nos habéis oído y es un rollo para vosotros, perdonad, pero para muchos otros seguro que no es así, porque como comentaba Tyler esta mañana, mucha gente llega al software libre de la geomática y ve muchos proyectos, y es difícil elegir o cuesta mucho encontrar una solución que se adapte a tu problema, y bueno, esto simplemente es una ayuda para esa situación. En cuanto a la metodología, bueno, pues hemos mantenido un catálogo de este tipo que veis aquí. En el CD que tenéis no está, porque somos muy vagos y no hemos llegado a publicarlo a tiempo en el deadline que nos ponía el SICTE, pero se lo vamos a dar ya y lo tendréis colgado en la web en breve, ¿de acuerdo? Que de todas maneras es realmente el medio más accesible, más que el CD. Este año lo que hemos hecho también son encuestas a los principales líderes de todos los proyectos que os vamos a enseñar, y la mayoría han contestado, otros no. Igual hemos caído en el spam. Y bueno, pues para hacerles preguntas no obvias, no cosas que se puedan medir desde la web o desde la pertenencia a las listas, etcétera, sino cosas que no son tan, que solo se conocen para la gente que está dentro, de acuerdo, de los proyectos. Entre las cosas que sé que se pueden medir, pues tenemos Neighbor, que es una web de archivado de listas de correo, que tiene la ventaja de que nos muestra la actividad. Entonces, y os la recomiendo si tenéis cualquier consulta, antes de hacer la pregunta, primero buscar, y este es un buen sitio donde buscar, ¿de acuerdo? Y luego Oslog es una web que monitoriza proyectos, se conecta a los servidores de control de versiones y monitoriza, y puedes ver la actividad de un proyecto. Entonces, cuando alguien te dice, pues este proyecto está muy bien y está ahí, alguien lo ha dado de alta, tú lo miras y dices, uy, pero si llevan 2 años sin hacer nada, pues a lo mejor está bien, pero nadie lo mantiene. ¿Cuál es el futuro de este proyecto? Bueno, ya puedes empezar a hacerte otras preguntas, que si el proyecto ves que tiene una actividad mantenida, con un número aceptable de desarrolladores, etc. Y la idea que tenemos es que pasar de, aunque somos una empresa de tecnología, esto todavía no lo hemos hecho en la web. Lo haremos pronto, queremos hacerlo y, bueno, pues tenemos que evaluar con qué tecnología lo hacemos, cómo vamos a hacer la actualización de esto, porque es bastante duro de mantener, y cómo intentamos automatizar la captura de esas métricas que nos sirven para comparar un poco unos proyectos con otros. Y bueno, ya sin más, vamos a pasar a la presentación de proyectos. Hay mucho contenido, tenemos un montón de diapositivas, yo voy a ir muy rápido, ¿de acuerdo? En cualquier caso, si luego tenéis cualquier duda, algunos de estos proyectos, yo os diré, preguntadle a esta persona, que es la que sabe. No me preguntéis a mí, ¿de acuerdo? En otras, pues no os podré ayudar tanto más que daros referencias o poco más, ¿de acuerdo? Pero bueno, esperemos que sea útil para vosotros. Hemos hecho una diferenciación entre tipos de proyectos, del lado del servidor, de cliente y las bibliotecas que sirven para, muchas veces para ambos. Tenemos sistemas gestores, vaya, se ha movido todos los dibujos, está todo movido, bueno. Sistemas gestores de bases de datos con soporte espacial, servidores de, ya no diría de mapas, sino más bien de información geográfica, herramientas para gestión de metadatos y en el lado del cliente el típico GIS de escritorio de toda la vida y todo lo nuevo que está apareciendo ya desde hace unos años de clientes ligeros para publicación en web. Vale, sí. Aquí tenemos un sector que es muy maduro, que es el de las bases de datos, que es crítico. En la mayoría de las organizaciones tenemos bases de datos y el soporte espacial es muy importante. Y tenemos dos proyectos, PostGIS y MySQL. Bueno, PostGIS es una extensión para PostgreSQL, que es una de las bases de datos de referencia, probablemente la de referencia en software libre. Está certificado por OGC y bueno, almacena información vectorial, hace análisis, seguro que todos más o menos conocéis algo de él. Y lo que nos ha llamado la atención al verlo es que tiene pocos desarrolladores. Y siendo un producto crítico, es un poco chocante el ver cuánta gente está trabajando en él o la poca gente que está trabajando en él. PG Routing lo hemos querido destacar porque es justo una de las piezas muy interesantes para mucho negocio, que es los negocios basados en localización, que es el cálculo de rutas, problema del viajante, camino más corto, bueno, un montón de operaciones que PostGIS no tiene y que esta extensión habilita para hacer este tipo de trabajos. MySQL tiene un soporte espacial, básicamente de almacenamiento, pero se está ahora en testing otras funcionalidades nuevas de buffer, intersección, bueno, una serie de operaciones nuevas de análisis, pero que están ahora en testing, con lo cual parece que sí que hay una comunidad que está pidiendo que MySQL tenga más soporte de análisis espacial. Y bueno, y destacar que OpenStreetMap, que para qué está, esto se lo tenéis que preguntar a él, a Iván, almacena su información en MySQL, ¿de acuerdo? Toda su base de datos, donde está realmente la información final, está almacenada en una base de datos MySQL. Bueno, una o varias, eso. Servidores de mapas. Vale, pues gracias a los servidores de mapas tenemos la cartografía en nuestros escritorios de una forma eficiente, rápida, actualizada, etc. Los proyectos, pues hay muchos. MapServer, bueno, ahora os lo voy contando. Y tenemos varias alternativas tecnológicas, esto es interesante. No hay solo para aplicaciones Java, que parece que es ahora lo que más está de moda, sino que hay cosas que pueden adaptarse mejor a vuestros problemas. Vale, MapServer es el, bueno, seguro que todos lo conocéis, es un proyecto de muchos años, es muy rápido, su administración es sencilla dentro de lo que cabe, se maneja tanto desde un CGI como una biblioteca de componentes que podemos llamar desde un montón de lenguajes de programación, para eso se han hecho los enlaces, y entonces podemos utilizarlo desde PHP, Java, Perl, etc. Sirve de base para otros componentes ligeros, que aprovechan toda la potencia y las peculiaridades que tiene MapServer y esas ventajas para sacarle más partido. Y bueno, durante este año se ha salido la versión 5, que llevaba muchos años en la 4, durante un montón de años, y ya pues han saltado una versión nueva con un nuevo soporte de renderizado y bueno, bastantes mejoras. GeoServer, bueno, pues aquí tenemos, es el primer servidor J2EE. Se apoya mucho en GeoTools, que es otra biblioteca que luego hablará Miguel. Su administración, Al contrario de estar basada solo en ficheros como en MapServer, esta es en web, bastante más agradable de ver. Tiene integración con OpenLayers y MapBuilder, que son dos clientes ligeros. Destaca en España a Gabriel, que lo tenéis por aquí. Es una de las personas a las que les tenéis que preguntar sobre GeoServer. Y bueno, y como novedad, este año se ha incorporado un framework de seguridad, que se llama ACEPI. Digiri es otro de los servidores J2EE, con una configuración bastante más complicada que la de GeoServer y una configuración dura, que por otro lado, este año una de las novedades, que no lo he puesto aquí pero no lo han comentado, es que va a incorporar alguna interfaz web para configuración de WMS. Tiene un muy buen rendimiento, soportan todos los estándares habidos y por haber. De hecho, no lo he puesto en metadatos, pero Digiri gestiona metadatos, bueno, un montón de estándares. Y como novedad para este año, podría ser, no lo sabemos seguro, pero parece que hay tentativas de que se incorpore a OSGEO. Vale. Bueno, no os lo he dicho antes, pero por ahí hay un iconito de OSGEO con una G si está graduado. No son oficiales, los he hecho yo. Y una I si están en incubación, ¿de acuerdo? Que me perdone el comité de marketing de OSGEO. Está promovido por Autodesk, MapGuide, y fue, digamos, la gran entrada en OSGEO con el patrocinio el soporte de Autodesk para OSGEO. Está realizado sobre FDO, que es una biblioteca de acceso a datos, que luego os comentará Miguel. Se puede desarrollar en .NET, Java, y tiene también la diferencia de que no solamente es un servidor de mapas para acceder a datos, sino que también incorpora clientes para poder construir aplicaciones web completas. Y bueno, y este año han incorporado una de estas aplicaciones para generar interfaces web sencillas por la empresa canadiense DM Solutions. Y bueno, estos son los dos experimentos que hace un rato ha comentado Antonio brevemente, que se llaman sobre todo Tilecaché y Feature Server. Son dos componentes intermedios entre los datos y los clientes, que uno para acceso raster, por así decirlo, de imágenes, y otro para acceso de geometrías. Los dos con unas interfaces pues bastante sencillas para luego acceder a ellos vía web. Vale, metadatos. Pues nada, aquí tenemos, aparte de Digiri, como he dicho antes, está FAO GeoNetwork, que es un proyecto de Naciones Unidas o promovido por Naciones Unidas para creación de un catálogo de metadatos accesible. Se están soportando nuevos formatos cada año. Y bueno, y dispone tanto de una versión de producción como una que podéis instalar en vuestro escritorio para de forma sencilla empezar a experimentar con él. Es muy sencillo de instalar en Windows y es bastante interesante. Y también, como ha comentado antes Antonio, está KTMD Edit, que es una iniciativa del consorcio Teide, que actualmente está mantenido por la Universidad de Zaragoza y una empresa de Zaragoza que se llama Geoslab. Y bueno, es un editor de escritorio para ficheros de metadatos, soporta pues todos los protocolos actuales de metadatos, se conecta con GeoNetwork recientemente, ha mejorado la interfaz, es un proyecto que se mantiene, no está para nada muerto. Vale. Clientes pesados, bueno, pues por supuesto el primero, habría que ponerlo, es el más viejo, de hecho es anterior al software libre, que es GRASS, ¿vale? Es una iniciativa que nació, bueno, seguro que más o menos conocéis, dentro del ejército americano, en fin. Es un proyecto que se está haciendo mucho esfuerzo en llevar a Windows y en facilitar su interfaz con los usuarios, porque no es para noveles, por así decirlo. Bueno, ayer hubo un taller de GRASS muy interesante aquí en las jornadas. Se apoya en otros proyectos, por supuesto, de bibliotecas, que luego os contará Miguel. Y hace poco, sorprendentemente, después de 2 años, no sorprendentemente, cuando tiene tanto que revisar, se ha graduado en OSGEO. Y bueno, y faltaría decir que a mí no tenéis que preguntarme, sino a la gente de Murcia, que están por aquí, sobre GRASS, que os contarán de todo. De esto sí que me podéis preguntar a mí. GVSIG, bueno, es un proyecto de escritorio, es con un desarrollo muy rápido, liderado por la Consejería de Infraestructuras y Transportes, con una evolución asegurada, que aprovecha lo mejor que hay del software libre con GEDAL, PROS 4, etcétera, GeoTools. Tiene una apertura hacia la comunidad creciente. Hace poco, bueno, durante este último año se ha incorporado Sextante, que ayer tuvimos el taller, y que ha incorporado una cantidad enorme de extensiones de análisis. Está en incubación en OSGEO y mañana tenéis la ponencia de Las to Gabi, ¿no? Vale. Pues Gaby nos contará mañana cuál es el informe de estado de GVSIG. Quantum GIS y MapWindow, bueno, son otros dos proyectos de escritorio. Quantum GIS está intentando acercar GRASS desde una perspectiva más amigable, más tradicional, en un GIS de escritorio a los usuarios noveles, como decía antes, con un desarrollo un poco lento, pero que se me ha comido un poco el icono, que tiene una reciente extensibilidad mediante Python. Y MapWindow es otro proyecto desarrollado para .NET, que también se hace como un control ActiveX y, bueno, sobre todo para análisis hidrológico y raster, pero que tampoco tiene un desarrollo muy rápido. Sobre todo están corrigiendo errores en las últimas versiones. Saga es otro GIS de escritorio orientado principalmente también a análisis hidrológico, a modelos ecológicos, etcétera, promovido por la Universidad de Göttingen, y que donde Sextante es la primera versión de Sextante fue la aportación de un montón de módulos de análisis para este producto, para aumentar su funcionalidad. Y el último, este es un poco raro, pero bueno, entra dentro del mundo geo, que sería el NASA WorldWind. Es anterior a Google Earth, o casi aparecieron a la vez, y es un globo 3D que utiliza información no propietaria como la de Google Earth. Está orientado sobre todo a educación, pero tiene un montón de plugins, y recientemente, no se ve casi, pero ha salido un nuevo SDK en Java que va a permitir que tengamos WorldWind, por ejemplo, en Apple's Java o en desarrollos nuevos que no son hechos en .NET. Vale. Uy, un poco apretado. Bueno, UDIG es otro proyecto, otro cliente de escritorio, desarrollado sobre todo por Refractions. Digamos que junto con GeoTools y GeoServer forman un trío de proyectos muy vinculados entre sí, y que, otra vez, perdón, es que está tapado, está recientemente uniéndose a otro proyecto llamado JGRASS, con el que va a intentar sumar toda la capacidad de análisis de GRASS en un entorno también un poco más amigable que sea UDIG. Vale, en cuanto a JAMP, es otro proyecto ya veterano que desarrolló originalmente Vivid Solutions y que, bueno, de la problemática que tuvo Vivid Solutions con respecto a la comunidad, Álvaro, si está por aquí, también nos puede comentar algo. Y, bueno, se apoya sobre JTS, JCS, y de él, digamos que debido a la forma de gestionar lo que tuvo esa empresa, han nacido un montón de derivados. Vale, ahí no están todos aquí, OpenJAMP, PyrolJAMP, SkyJAMP, y Cosmo es un proyecto español que también mañana se presenta y que podéis ver si tenéis gusto. Vale, y estos dos son los últimos, que además son nuevos, el año pasado no los pusimos, y son OSIM e ILWIS. OSIM es un conjunto más o menos heterogéneo de herramientas de línea de comando, bibliotecas, que está orientado al análisis raster, nace también dentro del ambiente del Departamento de Defensa americano, y que actualmente se están centrando sobre todo en un globo 3D colaborativo. Y ILWIS es, pues, un proyecto muy veterano que seguro que muchos conocéis y que durante este año era comercial y durante este año se ha liberado. Supongo que para mantener vivo el proyecto y no dejarlo morir de desuso, pues bueno, se ha liberado intentando crear una comunidad nueva dentro del ITC, del instituto, este instituto holandés. Y bueno, tiene herramientas tanto raster como vectorial, un montón, tiene 10 años, y bueno, sobre todo para herramientas de visualización y análisis. Y bueno, ahora pasa Miguel.
Bueno, vamos a continuar con los clientes ligeros web. Aquí, bueno, la resolución de pantalla nos está jugando una mala pasada. Como características generales de los clientes ligero web, podríamos decir que en general son proyectos de tamaño reducido en comparación a otros proyectos. Tienen una evolución reciente. A mí me gusta destacar que tienen una sinergia que en otros proyectos es más difícil de encontrar. Están colaborando mucho entre sí. Y aquí Google Maps ha aportado una manera de trabajar de la que los proyectos software libre han tomado buena nota. Hemos diferenciado un poco lo que son proyectos que se apoyan en MapServer, que tienen componentes que van en el lado del servidor para explotar al máximo las funcionalidades de MapServer, como son Kmap, Chameleon y CartoWeb. Y luego otros que son independientes de un servidor de mapas. Ahora los iremos viendo. Chameleon. Chameleon es un proyecto muy interesante, funciona con MapServer, orientado a widgets para que sea extensible el uso de widgets. Fueron bastante pioneros en el uso de Ajax. Lo soporta o lo lidera principalmente la empresa canadiense DM Solutions, pero actualmente tiene una actividad muy baja. Se dedican a arreglar bugs y poquito más, lo cual pues da a entender que su uso futuro está puesto un poco entre comillas. De hecho, la gente que colaboraba en este proyecto ahora están colaborando mucho más con proyectos como OpenLayers. CartoWeb es un proyecto tipo geoportal desarrollado por la empresa suiza y francesa CartoWeb, que le ha sucedido algo parecido. Es un proyecto muy completo, con una arquitectura muy buena, muy escalable, pero lo tienen un poco también abandonado, por decirlo así. Es decir, los desarrolladores principales de CartoWeb ahora están en proyectos como MapFish, que luego comentaremos, etcétera, colaborando con OpenLayers, etcétera. CAMAP. CAMAP es un proyecto que, si tenéis alguna pregunta, tenéis aquí a Lorenzo Becchi, que es uno de los dos principales desarrolladores de CAMAP, que tomó la idea de Google Maps, y a mí me gusta destacar que tiene uso de tiling y precaché. Lo voy a explicar un poquitín. Tiling es lo que veis habitualmente cuando accedéis a Google Maps, que se va cargando por trocitos. Y precaché es que tiene un proceso en el servidor que genera un número finito de estos tiles, basado en que el número de zooms es finito, lo que hizo Google Maps, de manera que luego el acceso es a ficheros, con lo cual el rendimiento es buenísimo. Utiliza Ajax, como comentaba, está liderado por DM Solutions y Omini Verdi, que aquí tenéis a un representante. Actualmente ha colaborado con OpenLayers dentro de esta sinergia entre proyectos, y el interfaz de visualización, lo que es el panel de visualización, ya funciona con OpenLayers. OpenLayers es un cliente JavaScript puro, no depende de ningún servidor. Soporta bastantes formatos, utiliza lo que hemos comentado, Ajax, Tiles y caché, en este caso caché local, para que cuando vas haciendo desplazamientos y vuelves no vuelva a recargar. Muy sencillo de utilizar y hacer un cliente ligero basado en OpenLayers. Lo empezó la empresa Metacarta, es una empresa estadounidense, lo liberó y ahora están colaborando otras organizaciones como The Open Planning Project, y gente un poco más libre. Es un proyecto con muchísima actividad. Yo diría que es la referencia de web mapping hoy en día. Es el proyecto que todo el mundo mira y con más actividad. Y tiene una sinergia con proyectos como CAMAP, como MapBuilder. En MapBuilder también están estudiando la posibilidad de utilizar el panel de mapas de OpenMap. Mañana a las 4:30 hay una presentación de OpenLayers que da Lorenzo, que es desarrollador tanto de CAMAP como de OpenLayers. MapBuilder es un proyecto que combina una parte cliente JavaScript con un servidor independiente de mapas. Tiene una arquitectura muy buena, está pensado como un framework, más que como un geoportal que instalo y utilizo, sino que te da un montón de componentes para personalizarte tu solución. A mí me gusta bastante y tiene una documentación buenísima, ¿vale? Digna de envidia de casi todos los demás proyectos. Han colaborado con OpenLayers para que lo que es la visualización se pueda hacer a través de OpenLayers. Es bastante completo, tiene por ejemplo edición con WFS transaccional en el cliente, tiene una renderización de GML vectorial muy muy buena. Es un proyecto que a mí me gusta mucho. MapBuilder es algo parecido, de hecho son a lo mejor los dos proyectos similares dentro de este mundo. También está graduado en OSGEO como MapBuilder y OpenLayers. El servidor está hecho en PHP y tiene una orientación más de geoportal, es decir, lo voy a montar y un administrador lo configura para decidir qué publico, qué no, qué simbologías, una gestión de seguridad muy completa, y también soporta bastantes estándares. Recientemente han añadido KML y eso, el otro proyecto junto a MapBuilder que hace WFS transaccional. Está liderado por Workgroup, que es una empresa alemana. Bueno, aquí hay un par de proyectos que son un poco posible futuro, que los voy a comentar. MapFish es un proyecto que ni siquiera está una versión estable publicada, está en pre-alpha, pero tiene muy buena pinta. Lo está liderando la gente de que había hecho CartoWeb, los de Camp2Camp. Es un cliente JavaScript basado en OpenLayers y es JS, que es una biblioteca JavaScript tipo Web 2.0, muy, muy usable y muy bonita. Han hecho una parte de servidor Python basado en Pylons, que es una especie de conjunto de componentes para hacer desarrollo rápido. Es un nuevo entrante, ya veremos cómo funciona, pero viendo un poco el futuro, tiene buena pinta. Y Geomus es otro proyecto similar a lo que podría ser MapVender. Le han querido dar una orientación tipo SOA y completamente RESTful, es decir, que puedas acceder en cualquier momento a los datos sin necesidad de utilizar SOAP ni ensobrados. Lo hemos querido incluir porque han solicitado el ingreso en Osgeo, pero Osgeo no puede atender todos los proyectos que solicitan incubación, entonces están como pendientes, junto con Degree, hay algún otro más, están pendientes de decidir si se acepta la inclusión en incubación en Osgeo o no. Bibliotecas. Bibliotecas, podríamos decir que es la base de los proyectos y es los gigantes sobre los que nos subimos. Bueno, el año pasado en la presentación que hicimos pusimos también esta foto y luego, no sé si está por ahí la persona, vino alguien a decir que esos castellers eran de su colla o su peña. No, si está por ahí, pues luego lo saludo. Hay como dos grupos principales, el mundo Java y el mundo C++, por aquello de la compatibilidad. Ahora los iremos viendo todos. GeoTools es la biblioteca de referencia para el manejo de datos geoespaciales. Volviendo otra vez a las referencias, Gabriel Roldán es uno de los desarrolladores principales de GeoTools. Tenemos en España, es un lujo, si queréis cualquier aclaración seguro que os la da. Es un proyecto muy maduro, lleva ya muchos años. Se caracteriza por su fuerte adherencia a estándares, es decir, siempre intenta seguir estándares. Pues por ejemplo, WFS, SLD, Filter Encoding. Tiene una estrecha colaboración con GeoAPI, que es una implementación de OGC de unos interfaces de acceso a datos, que prácticamente está desarrollado por muchos desarrolladores comunes. Tiene un soporte de formatos bastante completo y, como comentaba antes Jorge, forma un trío con UDIF y GeoServer. Ambos utilizan GeoTools con unas pequeñas diferencias adaptado a servidor o cliente. JTS es una biblioteca para soporte de topología 2D que financió, que desarrolló Vivid Solutions con financiación estatal y que fue el origen también de YAMP y que se utiliza mucho en otros proyectos GeoTools. Ha basado hasta ahora su modelo de geometrías en JTS, GeoVSync lo utiliza, YAMP, etc. Y junto con JTS se hizo JCS para combinación de datasets geoespaciales. Hay varios ports de JTS, hay uno a .NET que se llama NTS y queríamos destacar Geos, que es el port a C++ que hizo la gente de Refractions para poderlo utilizar en PostGIS. Este proyecto ha solicitado la incubación en Osgeo y está actualmente en proceso de incubación. GEDAL. Bueno, GEDAL yo creo que es la referencia por excelencia, es el fruto de no sé si 10 o 15 años del esfuerzo personal de Frank Warmerdam, que además de ser un crack en esto, es el presidente de Osgeo. Tiene como dos partes, GEDAL y un subproyecto que es OGR. GEDAL se encarga del soporte raster. Bueno, aquí hemos puesto algunos formatos, tiene más de 50. Y un aspecto muy importante es que lo utilizan no solo proyectos libres, como prácticamente todos estos que veis aquí y muchos más, sino que herramientas propietarias están utilizando GEDAL. La gente no lo sabe, pero cuando tiene su ArcGIS, para acceder a raster, en muchos casos está utilizando GEDAL. Es decir, que el uso de software libre ya no es una cuestión de si es posible o no, sino de lo bueno que es. Bueno, el soporte vectorial tiene un montón de formatos y al ser un proyecto graduado de Osgeo, pues ha dejado de tener la dictadura benevolente de Frank para pasar a tener una comunidad de toma de decisiones y desarrollo más abierta. Entonces ahora hay gente colaborando en el desarrollo de GEDAL y ya no es solamente Frank Warmer. WKB for Java es una biblioteca de soporte a WKB, que es un formato de almacenamiento de acceso a geometrías de PostGIS, que está un poco, lo utilizan unos cuantos proyectos, pero está como abandonado. Pero bueno, varios proyectos dependen de él para acceder a PostGIS. IBATIC, que es un proyecto también a destacar, aunque no es específico del mundo geo, da soporte a SVG. Es un subproyecto de Apache del proyecto XML Graphics, que es una muestra de la colaboración y la reutilización de componentes en el mundo de software libre. PROG4, pues es la biblioteca de referencia para soporte de proyecciones y es el motor de reproyección de muchos proyectos. Gerald Evelden, creo que es el nombre del que lo hizo, actualmente ya no colabora, colabora pero no desarrolla código, y Frank Warmerdam lo mantiene fundamentalmente. Otra biblioteca, FDO. FDO es la biblioteca de acceso a raster y vector de MapGuide, que al liberar MapGuide lo publicaron también, lo liberaron como un proyecto independiente. Da acceso a formatos propios y actualmente yo destacaría que no lo desarrolla solo Autodesk, sino que hay otras personas fuera del mundo de Autodesk, de otros proyectos como son GEDAL, OpenLayers, que colaboran en el desarrollo de FDO. Un par de bibliotecas últimas para destacar, MonoGIS. No sé si este año hay alguna ponencia de MonoGIS, seguramente estaré por aquí la gente de Tauen, ahora son T-Systems. Es un proyecto en .NET basado en otros como NTS, OGRGDAL, que lo que han hecho es, lo utilizaban para desarrollar aplicaciones propias de la empresa y lo que es la librería base la han liberado. No hay una comunidad alrededor del proyecto, pero es de elogio el que iniciativas así se liberen. Y SharpMap es una biblioteca .NET para acceso a información GIS que, bueno, la hemos incluido porque es bastante completa. Y bueno, también por destacar que en el mundo libre no solamente Java y C, sino que .NET también ofrece soluciones al software libre. No es incompatible una cosa con otra. Sobre SharpMath hay montado un proyecto que se llama SharpGIS, que es como el interfaz de usuario en el que se apoya en SharpMath. Y a ver, como voy mal de tiempo, voy a ir rápido. Bueno, tenéis aquí un diagrama que hemos hecho con los productos que hemos comentado, poniendo en amarillo los de escritorio, en azul las bibliotecas, en verde lo que son componentes de servidor y en rojo servidores de base de datos, y las flechas indican dependencias. Lo tenéis, si detectáis alguna incoherencia, nos hemos informado en los proyectos quién depende de quién, pero bueno, la idea es mantenerlo actualizado si alguno detecta algún fallo que nos lo comente. Se ve, por ejemplo, cabe destacar que GEDAL es base de un montón de proyectos, o cosas como PROJ 4. Y luego hemos hecho un estudio de dónde están las comunidades desarrolladoras de los principales proyectos. Estas son las cuatro áreas mundiales, lo paso rápido, la zona de la Columbia Británica de Canadá y la costa oeste de Estados Unidos, la zona de los Grandes Lagos, donde hay una comunidad y un montón de proyectos desarrollados. Y luego en Europa también destaca que hay bastantes proyectos, en Alemania y en España tampoco nos quedamos atrás. Y luego hay alguna referencia en Australia y en Japón, un poco para que sirva de ilustración. ¿Cuál es el futuro que nos augura? Un poco cogiendo el relevo de lo que decía Alberto esta mañana. Pues esto es un informe que saca todos los años el Gartner Group, que es una consultora bastante seria. Entonces, ellos lo que hacen es una curva que le llaman el Hype Cycle, donde van poniendo las tecnologías, tienen estudiadas, o es un modelo, y llevan ya más de 10 años con esto, suben, tienen un pico de expectaciones infladas, caen, hay una desilusión y luego empiezan a madurar. Entonces, queríamos destacar que todas las aplicaciones dependientes de localización y las tecnologías están en la zona de empezar a ser usadas de forma masiva. Es decir, que el futuro es bueno. También destaca, por ejemplo, que los mashups, según ellos, están a punto de empezar a caer y en la desilusión. Ya veremos si aciertan. Y por último, unas reflexiones que nos gustaría hacer, que mucha gente dice, sí, el mercado está empezando, pero quizás dentro de unos años, todavía está esto un poco verde. Aquí. Los dos son... Bueno, entonces aquí hay una reflexión que hizo Adina Sosberg, que es la directora ejecutiva de Directions Magazines, que muchos lo conoceréis, en la clausura del FOS4G de Canadá, que dijo, los proyectos están maduros y el mercado está maduro. Y es una persona independiente que no está en el mundo del software libre. Otra reflexión que se suele hacer es, sí, pero el producto X cerrado tiene una compañía muy fuerte detrás. Y lo que nos gustaría aquí decir es que esta es la compañía, estos son ellos, y aquí no se ve completamente. La gracia es que aparecías tú pequeñito. Ahí se ve. Y cuando se mueven, directamente lo que opinemos nosotros pues no es tenido en cuenta en absoluto por las grandes empresas. Entonces, ¿cuál es el problema real que vemos en el mundo del software libre GIS? Que no sabemos vender a los que toman decisiones todo el mundo, todo el ámbito del, del software LibreGIS. Seguramente muchos de los que estemos aquí lo tenemos asumido, otros no, estamos viendo a ver cómo funciona, pero luego tenemos unos responsables por encima que tienen que aprobar presupuestos y que a lo mejor no lo ven claro. ¿Y qué imagen tienen del software libre? Pues que somos unos frikis. ¿Es así? ¿Cuál es el problema? Pues que tenemos que vender otra imagen. ¿Qué imagen tenemos que vender? Pues esto es lo que tenemos que vender. Tenemos que conseguir vender la imagen apropiada a los que toman decisiones. ¿Y cómo ir hacia el software libre? La recomendación que haría yo es ir paso a paso. Es decir, vamos a probar una cosa, vamos a ver qué funciona, nos vamos afianzando, probamos otro componente y poco a poco ir dando pasos en la línea de lo que comentaba Álvaro esta mañana. Y bueno, las conclusiones serán al final. Muchas gracias por atendernos.